Está muy provocativo todo esto, ¿no? Yo creo que es un gran desafío y un poco en el papel de Josué y Cristóbal se marca como a dónde está uno de los problemas que tenemos para estudiar transnacionales. Una de las cosas que creo que hay que trabajar mucho más y que tiene que ver con esa diferencia de niveles, creo yo, es la diferencia entre empresa y corporación. Y eso es algo que ya, bueno, Raúl ha trabajado ya un cacho, pero me parece que tendríamos que, para una propuesta como la que ustedes hacen, que yo, la verdad, no la descartaría. Tengo mis diferencias con lo que dijeron, pero no descartaría esa idea de cómo hacemos para no irnos o bien al análisis teórico general o bien al estudio de caso, ¿no? Que no, lo que queremos hacer no es estudio de caso, queremos hacer un análisis teórico, pero de la realidad concreta, ¿no? Entonces, esa realidad concreta no es solo un caso específico de una empresa haciendo una barbaridad, sino del conjunto. ¿Pero qué es el conjunto? Lo que en el papel de ustedes no, a mí no me queda para nada claro, y creo que es parte de este problema de establecer bien esa diferencia entre diferencia y relación entre empresa y corporación. Es que ustedes dicen hay un tercer punto, pero no, o sea, yo lo primero que diría es está bien, acepto, pero ¿cuál es ese tercer punto que ustedes señalan? Porque no está para nada claro. Yo no sé si no es la corporación exactamente, pero la corporación puede ser entendida también en un sentido general, ¿no? Las corporaciones, o en un sentido muy específico, la corporación X haciendo su trabajo, ¿no? Aún así ya es un nivel de abstracción distinto y un nivel de intervención en la realidad distinto, sobre todo, ¿no? Porque una empresa minera puede ser parte de una corporación que es a la vez minera, petrolera, que tiene incidencia en lo financiero, que modifica muchas dimensiones del capitalismo contemporáneo, no solamente en la localidad donde se está extrayendo hierro, ¿no? Sino que va a estar modificando en todos los niveles. Entonces, tal vez ese es el espacio intermedio que ustedes están queriendo encontrar ahí. Habría que explorarlo, me parece, ¿no? Como, yo no sé qué Raúl piensa de esto, porque no toco el punto exactamente, pero yo creo que sí, sí hay que hacer un trabajo fuerte sobre esto, ¿qué llamamos cuerpo? Para que no venga alguien y te diga, ¿no?, lo que te dijeron en el seminario de mayo.
Me dijeron tantas
cuidado, cosas. No hables de corporación, porque eso puede tener consecuencias, ¿no? En el análisis.
Me amenazaron.
Está bien. No, no, no,
no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es decir, hay una gran confusión en el mundo, digamos, académico o académico-político sobre lo que estamos diciendo cuando decimos oración, lo que estamos diciendo cuando decimos empresa. Y entonces, como es un nivel de concreción distinto y, como decía yo, de intervención distinto, nos puede permitir saltar de lo general, ¿no?, del capitalismo en general hasta llegar al caso concreto de una empresa, pero pasando por esto, que es lo que finalmente está delimitando las posibilidades y la dinámica de las propias empresas, ¿no? La empresa no va por la suya sino más, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como siempre decimos empresas transnacionales y al mismo tiempo decimos corporaciones transnacionales, o sea, hay realmente mucha confusión y creo que valdría la pena dilucidarla un poco más, porque sobre todo si queremos hacer ahí la relación con la destrucción de la naturaleza, uh-huh, está un poco cañón, ¿no? Yo identifico en este momento tres protagonistas del proceso capitalista. Uno serían los, digamos, protagonistas como el lugar de síntesis del liderazgo del proceso. Serían los estados, ¿no? Digamos, el estado norteamericano, más allá de lo que lo logra desbaratar Trump y todo, sigue siendo protagonista como los otros estados, como los organismos internacionales, o sea, pensados como interestatales, como intergubernamentales, ¿no? Como ese espacio institucional sigue siendo un protagonista central, ¿no? Pero las corporaciones que están ligadas con este, que forman parte de la cúpula de poder que está representando el Estado o la institucionalidad, pero que a la vez son distintas, porque son entes privados, ¿no? Son entes individuales de algún modo, y la corporación por su lado se está saltando todas las trancas. Y está clarísimo que en esto hay un entendimiento, por supuesto, o sea, el Estado te abre campo discutiendo las reglas generales mientras tú te vas a fondo. Y ya que te fuiste, las reglas generales se discuten de otra manera, porque ya hay una situación de hecho que modifica el terreno en el que se pueden establecer, ¿no? Entonces ahí tenemos dos protagonistas distintos, que son sujetos activos del capitalismo contemporáneo y que están, digamos, moviendo el juego capitalista. Pero tenemos otro que generalmente no se ve, o que se ve como circunstancial, y que es el que yo diría los entes privados no regulados, ¿no? Los entes privados mercenarizados o de mercenarios, esos entes privados que van a estar interviniendo con estos dos. Y también por su cuenta, porque ya son un espacio de poder, ¿no? Y entonces ahí tenemos el que capacita a las fuerzas del Estado, ¿no? El Blackwater buscando capacitar al ejército de Estados Unidos. El que protege a las empresas, a las corporaciones, ¿no? En su acción, y que pueden ser los ejércitos privados, los mercenarios, pero también los que dan servicios de cierto tipo, de capacitación de personal, los que proporcionan a la fuerza de trabajo muchas veces, o los que, en fin, o los que cuidan las fronteras, o los que gobiernan las cárceles, ¿no? Porque son esos entes privados que tienen hoy a su cargo muchas de las funciones que supuestamente eran justificación de la existencia del Estado, que tienen que ver con el funcionamiento de la sociedad, que es un funcionamiento disciplinado, pero que las reglas de disciplinamiento están siendo fijadas, ya no son las que fueron fijadas, digamos, colectivamente a través del Estado, sino que están siendo refijadas a través de la práctica de estos entes privados. Entonces son un actor más, que ya no es solamente el contratista. O sea, son contratistas que tienen tal poder que actúan por sí mismos, ¿no? Y sí hay como casos en que se ha incluso intentado documentar cómo estos que proporcionan mercenarios a la mera hora ya están dentro de las guerras por su cuenta propia, robándose el petróleo o haciendo otro tipo de negocios o lo que sea, ¿no? Entonces tenemos tres fuerzas activas fuertes, ¿no? Sí son fuerzas activas, y las tres están jalando, modificando como la gelatina de la que hablabas, ¿no? Que me parece bonita la idea, ¿no? Nunca se me hubiera ocurrido gelatina, pero da esta idea de lo no fijo, lo que se está moviendo, lo que se va perfilando, lo que se sigue recomponiendo y delimitando. Y ahí están estas tres, cada una empujando de maneras distintas, a veces confluyentes, a veces incluso no tan confluyentes, pero que son las que empujan el capitalismo del siglo XXI, como decía Sandy, ¿no? El siglo XXI no puede ser entendido sin esas tres fuerzas simultáneas, ¿no? Creo yo. Y entonces ahí está lo de sus corporaciones, o sea, en relación con estas otras dos, pero en calidad de sujeto activo particular, preciso, ¿no? Que ahí no entiendo mucho la diferencia que ustedes hacen entre particular y singular. A lo mejor me perdí alguna cosa metodológica muy importante, pero digamos, singular para mí sería el caso concreto, ¿no? Pero en realidad lo que nos interesa sobre todo es como este ente particular, pero que interviene en el funcionamiento de lo general, ¿no? Y que lo está modificando. Creo que por ahí va, y a mí me gustó mucho el texto de ustedes por eso, porque provoca, me hubiera gustado ver el de Raúl junto con ese, porque Raúl está marcando las líneas sobre las cuales quiere que todo este trabajo se mueva, y la verdad habría que trabajar un rato en el proyecto mismo, ¿no? De investigación de estas cosas, porque creo que efectivamente, como decían Sandy y Yedra, es algo que estamos trabajando desde hace rato, la relación del capitalismo con, pues digamos, entendido civilizatoriamente, y entonces en relación con la sobrevivencia del planeta y demás, porque cuando hablamos de crisis ecológica es crisis ecológica, es todo, ¿no? Es social, es cultural, es todo junto. Llevamos rato trabajándolo y lo hemos trabajado de diferentes maneras. No habíamos hecho directamente, así explícitamente, algo como lo que aquí está proponiendo Raúl. Y me parece, la verdad, que muy pertinente, muy interesante, muy incluso como original, como nuestra versión del asunto. Creo que ahora que estamos metiéndonos tanto en la discusión de las corporaciones como ese sujeto de poder, sería muy bueno discutir el proyecto fuerte antes de que propiamente arranque, ¿no? Aunque ya está arrancado, pero antes de que propiamente arranque. A mí una de las cosas que me confunde un poco, no tanto de, no sé si, no está en lo que presentó Raúl, pero sí está en lo que se dijo aquí, es que parece que lo que tenemos que hacer para esta investigación, primero que nada, es enterarnos de todo lo que es la crisis ecológica, y eso ya está. O sea, eso es algo que ahí está, está. El IPCC, por supuesto, es importante, pero obviamente también no es lo único. Es el oficial, ¿no? Es la versión oficial. Y entonces, esa versión oficial hay que contrastarla con muchas cosas, con los que puso aquí Raúl, pero con muchos otros estudios bien interesantes que están haciendo incluso investigadores gringos sobre los límites ecológicos del planeta. Entonces hay cantidad de cosas que han hecho interesantísimas. Una incluso investigación muy interesante que la cité yo así en el último minuto en el texto de Chevron. No sé si ustedes ya leyeron el corregido o leyeron el anterior, pero bueno, que es una investigación que hizo un cuate, estudió 200 años de emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Y llega después de todo su... Hay que saltarse la parte del médico, que es un estudio rarísimo, econométrico a veces, o a veces no sé, tienen unos cálculos ahí rarísimos, yo confío en ellos, entonces veo lo que se propone y veo lo que concluyeron, ¿no? Y entonces él concluye que Chevron es la empresa más contaminante del planeta en los últimos 200 años. Aunque Chevron existe desde hace solo 100 años, o sea que en 100 años logró igualar y rebasar a las que en 200 años estaban emitiendo. Ese es un estudio chiquitito, muy específico que hizo fulano. Hay cantidad de esos y es muy fácil compilarlos y ahí lo tenemos listo ya. No necesitamos nosotros meternos, creo yo, a estudiar más el daño ecológico. Ahora ya se descubrió que un ingrediente más, y que, sí, tenerlo en cuenta, pero digamos, no es, no me parece a mí, no sé, de repente Raúl me, dice que no, pero me parece que no es lo nuestro eso, ¿no? Porque ni siquiera, digamos, no somos ni biólogos ni nada de eso que pudiéramos hacerlo mejor. Lo que es lo nuestro es cómo interpretamos eso desde las estructuras de poder y desde las lógicas capitalistas que están en curso, ¿no? Y cómo esas estructuras de poder, esas lógicas de ganancia, de valorización, etcétera, que están en curso, por dónde caminan y cómo repercuten otra vez sobre la devastación ecológica. O sea, que no es solamente que es una situación que está ahí y la realidad camina y no le hace nada, no, por supuesto, ¿no? Esa es la parte que sí podríamos estar nosotros analizando. Pero las mediciones, este tipo de cosas, pues es algo que se nos escapa. Pero efectivamente no se ha hecho de esta manera. O sea, yo, uno de los textos que recomendó ahora Raúl, yo decía, ¿por qué nos recomendó ese? Que es el de Naomi Klein, ¿no? Pues esta es muy buena para denunciar y así, pero digo, es casi como coloquial. O sea, perdón, pero no, está bien, pero está como muy por debajo del nivel incluso que nosotros tenemos ya de conocimiento del problema ecológico que hay en el planeta, ¿no? Del problema ambiental, lo siento. Pero bueno, eso es lo que se me ocurre. Yo me gusta mucho todo lo que han dicho, la idea de Sandy de es una investigación situada, por supuesto, ¿no? O sea, tiene historicidad esta investigación. Y efectivamente, cuando decías tú, el petróleo en un momento fue motivo de júbilo, ¿no? Porque produjo, ¿qué decías tú? Bonanza. Sí, yo no sé si era motivo de júbilo propiamente, pero sí produjo bonanza en ciertas circunstancias. ¿Por qué esa bonanza ya llevaba intrínseco este problema, ¿no? Este desastre sería algo que habría que explicitar, pero digo, sí, tiene que ser una investigación situada, tiene que vincularse con las formas de organización, reorganización, control, disciplinamiento, etcétera, del capitalismo, y entonces ahí la militarización entra, ¿no? Por ejemplo, lo que acaba de ir a decir Tillerson a la OTAN es tienen que gastar más en armamento. ¿Se dan cuenta de lo que significa eso en términos de destrucción? No solo porque las armas destruyen, sino porque producir las armas destruye muchísimo, implica muchísimo en este terreno. Bueno, creo que, no sé, me gusta la propuesta de Reserva de que lo vayamos discutiendo más. Yo, qué sé yo, si me aceptan me incorporo un poco, aunque no sea de ley.
No vamos a caer en su provocación. Bueno, primero agradecer el esfuerzo, el trabajo que se está haciendo. Creo que este es el tema de nuestra época, y creo que en especial para los jóvenes, para los más jóvenes, pues esto es lo que les va a tocar vivir. Es un conocimiento estratégico para el cual todos nos tenemos que preparar, pero para los más jóvenes tiene una urgencia mayor, dado que este tema, como lo demuestran las noticias recientes, pues se va a acentuar, no tiene visos de que vaya a reducirse, que haya algún tipo de reacción de vida, etcétera. Bueno, seguramente escucharon la declaración de Putin apoyando lo de Trump sobre el cambio climático días atrás.
Yo todavía pienso que no es verdad. Así, o sea, que ayer, hizo alguna manipulación ahí, es bárbara.
Estuvo precedido de una visita a la Antártida, si bien recuerdo, donde sale Putin con un martillo de punta afilada golpeando los glaciares.
¿No?
No, eso no. En realidad no es un martillo, tiene razón, es que estoy buscando. Tampoco es un teoré porque es un martillo de punta afilada.
Una cosa por lo que permanece.
está ese tema, es urgente y es apasionante. Ahora, una respuesta general a lo que Alcácer ha dicho tiene que ver con cómo abordamos el tema. Me preocupa un poco, después de felicitarlos y felicitarlas, me preocupa un poco que regresamos a la estratosfera y al macroproceso y a ligarlo, situarlo históricamente, situarlo en el capitalismo, pensarlo como un proceso relacionado con muchos otros macroprocesos de la sociedad capitalista contemporánea. Y retomando la idea de Anestero, o sea, no es una idea la mía de ahora nos vamos a hacer biólogos o climatólogos o especialistas de la biodiversidad, pero creo que sí necesitamos conocer el eje del proceso y conocerlo no simplemente como un breviario cultural, sino para tener una base de conocimientos mínimo que nos permita darle seguimiento. Creo que ese es uno de los problemas de nuestra academia, que es algo que hemos estado discutiendo mucho en nuestros equipos de trabajo, que de pronto hacemos las investigaciones para publicar y en 5 o 10 años que las retomamos hay que empezar de nuevo, porque no tenemos sistematicidad en el conocimiento. De modo que la idea que les presento ahora, que está como muy lejos de las preocupaciones que han manifestado, tiene esa finalidad muy sencilla, muy básica: ¿cuál es la lógica general del proceso y cómo construimos una serie de indicadores que en el mediano plazo nos permitan darle seguimiento a esto que yo llamo la destrucción del ambiente? Entonces, para situar las dos discusiones, me parece que las dos son pertinentes, pero me parece que la general, la del macroproceso sin lo otro, nos hace dependientes de las interpretaciones que muchos de ustedes criticaron, podemos saber. No tenemos una claridad conceptual sobre qué es lo que tenemos que buscar, dónde buscarlo, etc. Entonces no vamos a hacer encuestas o hacer una sistematización, digamos, profunda de todo lo que se ha escrito sobre estos temas, pero sí vamos a retomar y tratar de construir ciertos puntos de referencia esenciales.
Pero es un tema que estoy en contra. Pero digo, ya están, ahí están, solo los retomamos y ya tenemos la foto, ¿no?
Sí, pero hay que armarlos conceptualmente, porque justamente lo que tú decías es que hay una gran cantidad y no nos interesan todos, porque hay cosas muy específicas que, sin negar que sean importantes, porque hay un tipo de vida que está muriendo o hay una contaminación que se está dando, no son lo esencial del proceso, que no son hasta cierto punto secundarios o incluso marginales. Esa es, creo que, toda la diferencia. Vamos a concentrarnos en lo que... Y esa es, creo, para lo que sigue, lo que yo les llamaría la atención, de que tratemos de profundizar en la discusión, porque ahora todo el mundo se fue a esta otra dimensión, que es quizá la más apasionante, ¿no? Un poco, ¿qué va a pasar con este pobre planeta que nos estamos acabando de manera acelerada, pues, ¿no? Después, sobre lo que nos presentan Cristóbal y Josué, yo quiero hacer mención especial, porque creo que esa es la manera que debemos trabajar, más allá de las diferencias que podamos tener. Creo que es una iniciativa muy buena, muy positiva, de tomar el tema y tratar de explicarlo a partir de nuestra propia formación, de nuestras propias ideas, ¿no? Quizá para las próximas sesiones podríamos ensayar todos, enriquecer los esquemas, traer nuestra propia interpretación, en fin, pero siempre lo escrito ayuda mucho a que quede constancia. Las discusiones, aunque se graben, son muy etéreas. En cambio, cuando está escrito es más fácil darle una segunda vuelta y trabajar sobre los textos. Simplemente aquí, y ahí introduzco un tema que... Bueno, tengo dos temas sobre el texto que ellos presentaron. El primero es el tema de la naturaleza, que ustedes ya lo ven mientras hablaban, lo incorporé en mi esquema. Obviamente es una idea apropiada, la reapropiación de las ideas. Necesitamos criticar el concepto de la naturaleza y suprimir esta exterioridad, que es algo de lo que Anestero ha estado haciendo una síntesis muy, muy coherente, muy sólida. En el texto, para los que no lo han leído, regresen a él, por favor, o véanlo por primera vez. En el texto de Crisis Civilizatoria, de subvertir... Subvertir la modernidad. Ella trabaja a tres autores: trabaja Bolívar Echeverría, trabaja Norbert Elias y trabaja... el tercero es Wallerstein, justamente. Y un poco habla ella de este tema de cómo la naturaleza se convierte en un instrumento, más bien el concepto mismo de naturaleza hace que
esta madre tierra, como ahora los pueblos originarios la llaman, se convierte en un instrumento del capitalismo, pues, ¿no? Ese creo que es una, es un tema fundamental que yo destacaría de su esquema. El otro tiene que ver con lo que ya señalaba Esther, que es lo particular, porque argumenta con mucha coherencia en la parte A, salud, la abstracción, y la parte C, la singularidad.
Sí.
Pero luego nos dejan como en el umbral. Quizá el próximo texto tiene que trabajar eso. ¿Cómo entendemos la particularidad? Me estoy sugiriendo de las corporaciones. Yo creo que va más allá, incluso en el esquema que nos presentaron, regreso a él rápidamente, ya empezaban a atisbar aquí los capitales privados, el Estado y unos puntos suspensivos que habría que detallar.
Pues, ¿no?
Ahorita les voy a tocar su momento de réplica. Bueno, a todos. Eso sobre lo de Josué, que esto es un aporte bien valioso que hay que darle seguimiento, ¿no? Sobre lo que podría yo sintetizar como la parte que estamos juntando, y de hecho de eso se tratan estas sesiones, lo que estamos trabajando en el OLAG y lo que estamos trabajando en el LED. Sandy y yo estamos en una posición privilegiada porque estamos en ambos equipos, pero es bien, hay que tener bien en cuenta que a su manera, y sobre todo trabajando con los textos del OLAG, el equipo LED también ha estado discutiendo el tema del capitalismo del siglo XXI y hemos estado por lo menos dando las pistas analíticas, los grandes brochazos. Si se recuerdan, la última sesión Anester nos hizo una exposición amplia en el laboratorio sobre lo que ella considera estos rasgos generales. Creo que lo que nos falta, aparte de esparcir la influencia nos influyó también con su concepción del capitalismo del siglo XXI, y creo que lo que nos falta es hacer a ambos equipos el trabajo de síntesis, que es un poco también en lo que el OLAG se va a meter en su seminario interno y en la producción de materiales, por mí. Gracias. Entonces hay un trabajo pendiente en ese nivel. A mí lo que me preocupa de esto, particularmente con lo que Sandy anotaba, es dispersar el tema. Ahorita estamos, como dice el titulado, la relación entre la destrucción del ambiente y las transnacionales, la militarización, todas las especificidades.
Pero eso
tendrán que saltar a otro momento. Para no dispersarnos en este tema, que es el que nos interesa particularmente. Una vez resuelto, entonces probablemente entremos en la fase final del segundo semestre del año a establecer los materiales que se van a publicar, y ahí será el momento de la síntesis donde todos estos temas resurjan o bien queden en el tintero para una próxima investigación. ¿Y qué más tenía? Pues creo que era eso. Algo anoté, pero... Allá sí hay una idea de escuchándolos y escuchándolas. Me parece que podríamos pensar en hacer algo con estas propuestas que traen para el boletín. Si se acuerdan, ahora para el próximo 2 de mayo, 5 de mayo, tenemos una buena cantidad de artículos. Pensábamos, quizá, si se cumple la expectativa de que todo el mundo entregue sus trabajos, hacer 2 números del boletín. Quizá el próximo, dedicarlo a esta relación entre transnacionales y destrucción del ambiente, un poco para darle salida a estas preocupaciones y tratar de empezar a tener elementos muy concretos con que trabajar la parte final, ¿no? Creo que ya. Bueno, hay muchas cosas de lo que se ha dicho que vamos a estar trabajando. Solo reitero mi invitación. Ya saben cómo son las invitaciones acá, a centrarnos en los temas de base, y después en otro momento regresar, quizá las dos últimas sesiones de esta discusión, regresemos a todos estos temas generales, pero primero tratemos de conocer el tema en ese nivel básico, para no perdernos, porque esto es muy complejo, y la idea de estas breves notas y la discusión que tenemos hoy es crear esa mínima base común sobre la cual podamos establecer ya la discusión más amplia, que, como bien señala Esther, la que nos toca a nosotros como parte de una institución, parte de un grupo de investigación en ciencias sociales, ¿no? no para ser más biólogos que climatólogos, sino para conocer justamente y empezar a trabajar ese tema tan llevado y traído de la interdisciplina. Y una última cosa que quiero decir, esto lo voy a circular, creo que cada vez más necesitamos tener esta tecnología colaborativa del wiki de la que hablábamos, pero bueno, por lo pronto lo hacemos por correo, yo lo mando, y lo que les pediría, bueno, aquí fui haciendo las anotaciones de lo que esto, lo último que quería decir, ahora ya me acordé de lo que estaba buscando, esto que leen aquí es mi traducción de lo que ustedes dijeron, entonces lo que yo les pediría es que cada quien tomara su párrafo y lo complementara, lo quitara o lo reformulara, y entonces así tengamos una minuta de la discusión para los que no vinieron y para que nos vaya quedando memoria de lo que estamos platicando. Y en cuanto lo recuperemos va a ser fácil hacerlo, ¿no? Porque tenemos un espacio acá.